ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todos Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024, La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación Incide, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
A ODT, el Observatorio del Trabajo, el programa este de investigación social sobre el trabajo, el empleo, la innovación, la responsabilidad social, que en el día de hoy estamos llegando a la culminación de la temporada número 15 consecutiva. Arrancamos allí en junio del año 2010 con este proyecto y ya casi llegamos a los 1000 programas emitidos. Y en el día de hoy, para elegir este cierre de temporada, convocamos a Federico Spoturno. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Presidente y fundador de la Fundación Inmula, que ya les doy la página para que ingresen, www.fundacioninmula.org. Muchas gracias, no, Federico, gracias por estar aquí en el Observatorio.
Gracias a vos, Juan, y al equipo por la invitación. Para nosotros es un placer enorme poder compartir experiencias y, bueno, las cosas que vamos a charlar, que van a estar muy buenas, seguro. Bueno,
hoy vamos a conversar contigo de ese dolor que tienen las organizaciones a la hora de conseguir ese talento que va a ser el motor de crecimiento de ese propósito que tenga la organización, ya sea una organización del sector privado, del sector social o del sector público. Ustedes son del sector social y a veces necesitan también talento para cumplir con los objetivos que tiene la organización, ¿no?
Exacto, sí, sí. Bueno, pues vamos a poder conversar de los temores, ciertos prejuicios o etiquetas que a veces tienen las organizaciones, todas, públicas, privadas y sociales, a la hora de seleccionar gente, de tomarlo y animarse a poder romper todos estos paradigmas, ¿no? que tienen que ver con la inclusión.
Les cuento que Federico Spoturno tiene una gran experiencia en el sector de recursos humanos, ha trabajado en grandes organizaciones allá por los años 90, y por eso le digo, tiene una trayectoria, ha podido implementar acciones desde allí, y bueno, él nos va a contar cómo fue que surgió esta solución al dolor que las organizaciones tienen y este gran problema que tiene hoy la exclusión laboral. Por eso ellos trabajan en la inclusión laboral para la empleabilidad. Y nos vamos a meter también en algunos colectivos como son las nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh. Que hoy por hoy ven a las organizaciones como una cuestión robusta que lo expulsa más que lo integra, ¿no es así?
Sí, sí, es una de las temáticas. Mira, hay un hace un tiempito, unos meses, salió un informe en España, muy lindo, que después lo podemos compartir. Por que favor. Tiene que ver con que los consumidores, los jóvenes consumidores, las nuevas generaciones son prosumers. Entonces eligen dónde gastar el dinero. Entonces siempre nosotros decimos, che, ojo con las decisiones que estás tomando, porque si no sos una empresa que cuida el planeta o que sea inclusiva, los jóvenes, nuestras generaciones, las X, la Y, ya los millennials recién lo empezaron a ver, pero yo creo que las nuevas generaciones ya lo tienen muy presente a la hora de a quién le van a comprar ropa, a quién le van a comprar alimentos. Si no sos verde en ciertas cosas y no sos inclusivo, no quieren trabajar en esas compañías y tampoco quieren gastar para beneficiar a esas compañías. Así que hay que tener mucho cuidado, porque no solo es una cuestión de responsabilidad social, sino que también tiene mucho que ver con lo económico, que es lo que decimos.
Antes pensábamos sobre el desarrollo de carrera, ¿no? Era lo primero que nos preguntábamos. ¿Y el desarrollo de carrera? ¿Yo voy a ingresar a esta organización y voy a tener una utilidad de vida en la misma organización? ¿Y cuál va a ser mi posición? Hoy las nuevas generaciones no ven eso. No lo ven. Tienen otra cultura, ¿no?
Sí. Sí,
y hay que trabajar sobre cultura, ¿no?
Sí, siempre lo que decimos, estos cambios son culturales y los cambios culturales no son tan fáciles de cambiar, ¿no? De realizarlos y llevarlos a la realidad, que cuando hablamos por ahí de inclusión, siempre hablamos de inclusión real, porque también existe mucho washing, como se nombra en el mundo de los recursos humanos, que me hago el inclusivo, pero cuando voy a ver realmente cuántas personas tenés incluida en tu nómina y cuánto impactaste, la verdad que hay muy poco. Por eso digo que hay un esfuerzo enorme para hacer, pero no quiero quemar todos los temas.
No, no quememos todos los temas, porque a las organizaciones, ¿no? Hay que crear huella.
Exactamente.
Hay que ser, sí, y parecer.
Las dos cosas.
Pero yo te propongo a vos, porque la propuesta que tenemos en el día de hoy, bueno, el doctor Bernardo Klisberg, que le han dado su número 60, título honoris causa por la Universidad UDELAR, inaugura nuestra programación con su informe de RCE, Luego tenemos el compacto de noticias realizado por Jorge Potente, con quien empezamos allí en junio del 2010 este Observatorio del Trabajo, junto a nuestro productor Franco Palermo, que está siempre ahí del back office haciendo que esto suceda. Nuestro apoyo a Cáritas Argentina y a partir de hoy nuestro apoyo a la Fundación Inmula, y les recuerdo la página www.fundacionimula.org, lo dije bien.
Sí, punto org, sí.
Ahí pueden ver los proyectos, los programas que hoy se van a enterar. Y luego vamos a dialogar con él, con el fundador y presidente de la Fundación Inmula, Federico Spoturno. ¿Qué te parece si nos vamos a Nueva York?
Dale, vayamos por allá.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Como cada observatorio del trabajo en esta temporada, en las anteriores y en las que vendrán, iniciamos con él, con el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klicksberg, que nos prepara siempre sus informes de RCE y en el día de hoy nos va a hablar sobre empresarios responsables e irresponsables. Para las buenas noticias que siempre nos trae en la materia y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos para poder hacer mejor las cosas. Doctor Klicksberg, ¿empresarios responsables e irresponsables?
Mi querido amigo, termino de recibir, como usted bien sabe, porque usted fue fundamental en la organización y la difusión, el doctorado honoris causa de UDELAR, de la Universidad de la República del Uruguay, una de las mejores que tiene América Latina, que ha trascendido todas las fronteras. Y uno de los temas centrales de mi disertación, aceptando de parte de los rectores de la universidad, actuales, anteriores, el prorrector, los decanos, etc., el doctorado honoris causa, fue las empresas responsables e irresponsables. De ellas depende parte muy importante del futuro. No tenemos que ir muy lejos. ¿Qué empresa responsable la que tú has alentado, Juan Domingo, que produce aceite de soya sustentable? Es muy necesario y se han desarrollado rápidamente y están allí por ser recibidos por el Papa, nada menos. ¿Qué empresa responsable esta que ganó el premio de la Cámara de Comercio argentino e israelí y van a expandir los conocimientos como empresa de punta? ¿Qué responsables las empresas de punta en general que corren riesgos grandes, porque hacer una empresa de punta es conseguir inversiones que están en riesgo. Pueden salir muy bien como están saliendo en los países nórdicos, en Israel, o pueden no dar resultados. ¿Qué responsable esta empresa que vio que había un gran movimiento de retirada de personas de X porque no están conformes con que X está abierto a cualquier aventura en medios sociales y aventureros, piratas, personas sin ningún escrúpulo están entrando y lanzando difamaciones en las campañas electorales, en todo tipo de cosas, terminan de copar virtualmente las elecciones de Rumania, la conexión rusa que hace sobre información, mala información, desinformación, Ahí tienen una empresa irresponsable totalmente. Copó para que ganara la ultraderecha rumana que simpatiza con el dictador Putin, etc. Empresas responsables e irresponsables van a decidir si el futuro del género humano en qué dirección va a ser. Y a la cabeza, mi querido amigo, las empresas que trabajan en inteligencia artificial. Muy interesante el caso de Israel. Israel ha creado lo que se llama una medicina digital, o sea, todo un aparato médico digital, cuyo eje es la inteligencia artificial y la incorporación de todas las cosas nuevas que hay en medicina digital, que son muchas y que vienen incorporando a gran velocidad por la capacidad de las startups en ese país y la calidad de sus recursos técnicos, de los recursos humanos, de lo que siempre habla nuestro querido Juan Domingo y que son tan importantes. Y hoy ellos hablan de que tienen, que son una potencia digital en medicina. Explico, pueden desde los diagnósticos hacerlos digitalmente muy rápidamente y con un margen de error mucho menor que los diagnósticos anteriores, porque tienen almacenada toda la información sobre el paciente, etcétera, hasta están por alcanzar, anunciaron, preanunciaron una solución en materia de cáncer muy importante que va a abrir nuevos caminos en inmunoterapia, etc. Empresas para el bien y empresas que solo buscan poder y lucrar o favorecer a algunos pocos grupos económicos para que le lucren. Hay buenas noticias, estimado amigo, porque están creciendo las empresas con responsabilidad social convocadas por alianzas muy importantes. La Alianza contra la Pobreza, el Hambre y por la Defensa del Cambio Climático que lanzó el presidente Lula y que ha agrupado una cantidad de países de América Latina y de empresas que colaboran con todo este esfuerzo. Eso es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia también la de la nueva presidenta de México, Sheinbaum, lanzando una gran iniciativa que se llama Bosques Regenerativos, que es no plantar bosque nuevo, que lleva mucho tiempo, hay que hacerlo desde ya, pero lleva mucho tiempo, sino tratar de regenerar los bosques deforestados. Eso es mantenimiento de bosques. Y lo lanzó como una línea maestra de su nuevo gobierno en la reunión de los 20. Los que dudaban, que miren atentamente lo que la economía mexicana con esta super líder al frente está haciendo. Y qué buena noticia lo que termina de pasar en el Uruguay. Un ejercicio democrático absolutamente impecable, 100% de democracia. Desde ninguna cero denuncia de alguna irregularidad de alguna índole hasta la convivencia perfecta. Ganó el partido, la alianza opositora, y llovieron los reconocimientos de la alianza oficialista, digamos, del gobierno que fue despojado de la presidencia. Saludando al Frente Amplio por su limpieza absoluta electoral y porque ha hecho, según los opositores, una gran tarea en los 15 años que gobernó, 3 periodos de gobierno, Tabaré Vázquez y 2 veces de personaje absolutamente propio de García Márquez, ¿no? Que tanto enseña al pueblo uruguayo y al mundo entero permanentemente. El presidente más pobre, según la revista Economist, que ha tenido el planeta Tierra. Pobre en bienes materiales, pero no en bienes espirituales, porque Mujica, y ahí viene el mensaje espiritual de hoy, está mezclado con muy buenas noticias. Pero todo el mundo actualmente en Uruguay, los que ganaron el Frente Amplio y los que perdieron la alianza de la centro derecha, de todos los partidos de derecha, todo el mundo reconoce el ejemplo de este hombre. Mujica tiene 89 años. Los ejemplos no se dan solo con la palabra, es un brillantísimo disertante, todo en todo el planeta es escuchado, se dan sobre todo con los hechos. Tiene 89 años y termina de ser operado de una operación gravísima, de extrema gravedad. Debería estar descansando absoluta y totalmente. Exigió estar en el centro de la campaña y estuvo en los actos más importantes de la campaña, estuvo allí Mujica haciéndose, dejando su legado, así lo dijo, dijo, probablemente el próximo lugar a donde yo vaya, el próximo viaje que haga, va a ser a donde van las almas. Definitivamente, porque estoy muy enfermo, yo estoy consciente, pero quería dejar mi legado. Y mi legado es despreocúpense de las riquezas materiales, despreocúpense del poder, concéntrense en lo que dan a los otros, en dar a los otros. En compartir todo, yo lo he compartido todo. Cuando fui presidente, doné todo lo que gané y es el presidente más pobre del planeta. Los periodistas lo van a ver ahora al pequeño rancho virtualmente donde vive Mujica y su señora, que fue la presidenta del Parlamento durante muchos años. Durante todo el tiempo del Frente Amplio. Pobres, pero qué dignidad, qué
Qué lindo,
mensaje,
qué mensaje
poner la vida
espiritual,
hasta el final.
qué
Qué
mensaje
mensaje.
espiritual para este final de temporada. Y podemos retomar con una palabra santa que dijo el Hijo de Dios, ¿no? Para los cristianos, para los católicos. Yo soy el último y el primero, pero primero dijo que era el último. Cuánta enseñanza líderes como Mujica, como Francisco, como usted también, que desde las ciencias permanentemente, a pesar de 60 títulos honoris causa, casi 80 libros, escrito con teniendo participación con los grandes líderes del mundo en sus recomendaciones, todavía tiene el honor de seguir brindando conocimientos. Así que le agradecemos y le decimos a nuestra audiencia que en el observatorio, en la sección de responsabilidad social, van a poder ahí seguir todas las publicaciones del doctor Klingberg, que en la temporada 16 vamos a seguir teniendo la inauguración de nuestro observatorio del trabajo, como dice él siempre, que lo repite cada vez que charlamos, con la ayuda de Dios. Así que gracias, doctor Klisberg. Seguimos con nuestra programación del Observatorio del Trabajo.
Adelante con ese tremendo trabajo que llevas adelante cuando
Gracias, doctor.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Investigador del CONICET recibe distinción internacional. Pedro Jauregui Berry, investigador del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, junto con dos investigadores de Alemania y Estados Unidos, fue elegido como campeón internacional del premio Frontiers Planet. Este premio celebra la excelencia en la investigación científica sobre la sustentabilidad y su impacto en la formulación de políticas globales. Las instituciones de pertenencia de los tres ganadores recibirán 1.000.000 de francos suizos, cerca de $1.100.000, para facilitar y acelerar sus investigaciones. Según Jauregui Berry, este galardón tiene una gran relevancia. Por un lado, es un tipo de financiamiento que normalmente no está disponible y representa una gran oportunidad, ya sea para generar proyectos a gran escala que no se pueden financiar con fuentes habituales o para desarrollar diferentes proyectos más pequeños y disciplinares, que también son claves para avanzar en el conocimiento. Por otro lado, este premio implica un gran impacto dentro de la comunidad científica y sin dudas abre oportunidades para interactuar con colegas tanto en Argentina como otros países. El estudio por el cual fue premiado identificó los principales factores humanos que influyen en la disminución de la biodiversidad. Este reconocimiento llega en un momento en que la comunidad internacional, a través del Marco Global de Biodiversidad post-2020, busca implementar políticas más efectivas para mitigar los impactos negativos de las actividades humanas sobre la biodiversidad. Una vez más, los científicos del CONICET nos llenan de orgullo y demuestran por qué valen cada centavo que el Estado invierte en ellos. Los niños de Cava tienen cada vez menos autonomía. ¿Cómo se mueven las infancias en la ciudad de Buenos Aires? ¿Se manejan con autonomía? ¿Se trasladan solos o solas? ¿Qué rol tienen las tecnologías? Son algunas de las preguntas que procuró responder una encuesta realizada por el Instituto de Desafíos Urbanos Futuros a madres y padres porteños. El estudio señala un marcado proceso de postergación intergeneracional. Mientras que el 62% de las madres y padres nacidos entre 1960 y 1980 afirman que hicieron sus primeros traslados autónomos, como ir a la escuela o al club, entre los 9 y 12 años, ese porcentaje desciende al 52% para quienes nacieron entre 1980 y 1990. Sin embargo, solo el 34% de las personas encuestadas permiten que sus hijas o hijos tengan esa autonomía a esa edad. El reporte también sobre el uso de tecnología informa que el 64% de las familias consideran que ellas afectan negativamente la capacidad de juego al aire libre, los vínculos con pares y acrecienta el tiempo de encierro de sus hijos. Sin embargo, 6 de cada 10 madres y padres creen que el celular es una herramienta fundamental para mantenerse en contacto o hacer el seguimiento del traslado de sus hijos. Más del 50% de los jóvenes no está registrado. Un informe de la Secretaría de Trabajo de la Nación, según su dato más reciente, indica que el 56,7% de los jóvenes de entre 18 y 24 años se desempeña en condiciones laborales de informalidad. Del informe también surgen diferencias según rango de edad. La informalidad es menor, 38,3%, entre quienes tienen entre 25 y 34 años, 30,1% entre los de 35 y 49 años. Existe una vinculación con la educación. La informalidad es del 68,3% entre quienes no completaron la educación primaria. Disminuye al 52,3% entre quienes tienen primario completo. 37,6% de informalidad entre quienes concluyeron el nivel secundario, y la tasa cae al 15% entre quienes completaron estudios terciarios o universitarios. También el tamaño de la empresa se relaciona con los niveles de informalidad. Las microempresas de hasta 5 empleados registran 72,6% de informalidad, mientras que aquellas que cuentan con más de 40 trabajadores, el índice desciende al 11,3%.
Quiero saludar, agradecer y felicitar a Antonio Armesto y a Patricia García, quienes hoy, en el día de hoy, tuvimos la oportunidad de dar las conclusiones con más de 400 profesionales de todo el mundo sobre el Congreso de Turismo Experiencial que se hizo en Burgos durante 5 días. Donde a nosotros nos tocó dar una ponencia sobre los temas que genera la turismofobia, cuál es el presente y el futuro del ocio y qué es lo que hay que hacer para que este proyecto de generar empleabilidad como es el turismo no sea a través de la informalidad que está teniendo los trabajadores golondrinas, y planteamos cómo puede ser un crecimiento sostenible. Así que quiero agradecer, vamos a estar publicando en la nota de prensa en www.elobservatoriodeltrabajo.org. Así que también les quiero informar que se hizo South Summit en Bilbao, que fue un éxito muy rotundo el que tuvo, y que el año que viene estaremos en 2025, en el mes de abril, en South Summit Brasil, en el mes de junio estaremos en South Summit Madrid y en el mes de septiembre estaremos en South Summit Corea. Siempre apostando por la innovación junto a María Benjumea y todo su gran equipo. Así que los invito a que ingresen a www.southsummit.io. Y con esta noticia nos vamos a escuchar a ver qué nos dice Cáritas, porque también tenemos que acordarnos que el crecimiento económico debe ir acompañado también por ayudar a quienes más necesitan.
Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios, que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo. Y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Sumate a la colecta anual de Cáritas donando hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Como anunciamos la entrevista del día, tenemos aquí la oportunidad de estar con Federico Spoturno, quien tiene una gran trayectoria en el mundo laboral, como les había dicho, en el área de recursos humanos. También se desempeñó en la Organización Internacional del Trabajo, allí en Ginebra, trabajando y aprendiendo, generando vínculos, y a través de toda su casuística, su experiencia de vida, fundó esta fundación hace ya 4 años, Fundación Imula.org, para trabajar por la inclusión laboral. Pero cuando hablamos de trabajar por la inclusión laboral, lo decíamos en la introducción, es trabajar siendo un puente, ¿no?, entre la organización y la sociedad civil. Ustedes, ¿qué dolor profundo vieron que había en la sociedad y en las organizaciones para gestar esta fundación y cómo fue esta gestación, esta creación de este proyecto tan noble como Fundación IMULA.
Bueno, primero, bueno, de nuevo gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder compartir nuestras experiencias del mundo laboral de años, del lado, como decís vos, del lado de recursos humanos, casi 30, y también casi estos 5 años del 19 que, bueno, que empieza IMULA con un sueño. IMULA lo que quiere decir es inclusión al mundo laboral. No IMULAMOS nada, porque a veces el nombre fue medio controvertido, pero son palabras, como dijiste vos, el mundo laboral, algo muy de la OIT, ¿no? De la Organización Internacional del Trabajo, que cuando habla del trabajo lo llama como el mundo del trabajo, porque tiene que ver con todo lo social también. Exacto. No solamente el trabajo como una visión únicamente empresarial. Entonces ahí existe el tripartismo, que es esto de Estado, mundo privado y sociedad civil. Entonces, eso es lo que trabaja IMULA, es la inclusión sociolaboral de las personas que están más, si querés llamarlo de alguna manera, vulneradas o excluidas del mundo del trabajo. Y bueno, nace como contabas vos un poco cómo nace, y decíamos, che, bueno, nace de un proyecto más familiar y de detectar esto. Mi esposa es asistente social también, mis hijos están muy comprometidos con la causa, y salió de una charla, de una mesa de inquietudes, y dijimos, che, bueno, la verdad que puede funcionar muy bien. Lo que contabas vos, la experiencia de 30 años, y decís, che, ¿qué es lo que más te gustó? Y la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo del trabajo. Así que fue nada, una bandera que fui llevando durante mucho tiempo. Dije, bueno, es lo que quiero, en lo que quiero seguir trabajando. Y bueno, obviamente después se me fueron ampliando algunos temas, como es el empleo joven, que es una problemática que acabamos de escuchar en el informe de las poblaciones vulnerables y jóvenes, este puente entre trabajo y educación que está muy roto a nivel mundial. Tengamos presente que el empleo en personas jóvenes triplica la tasa de desempleo del normal, o sea, si tenemos 7, el de 21 el de poblaciones jóvenes, entonces, y a eso sumar la informalidad o no, todo lo que se dinamitó en estos años, ese puente entre educación y trabajo, que era algo que se había construido, que era, ¿no?, las prácticas profesionalizantes, las pasantías, bueno, el primer empleo, cosas que Argentina necesita de nuevo que salgan a la cancha para poder estabilizar el país, para poder crecer y tener una sociedad más justa y equitativa, que es un poco nuestra prioridad dentro de la Fundación IMULA, ¿no? Eso.
¿Qué trabajo hacen ustedes para que la música de la organización pueda sonar en las nuevas generaciones, por ejemplo, o en las comunidades o en los colectivos laborales? Porque bueno, ustedes trabajan en la inclusión laboral, hay distintos colectivos, hay distintas inclusiones. ¿Qué música tiene que sonar y qué música tiene que sonar también en la sociedad, y cómo es que ustedes trabajan para unir a la sociedad civil y a las empresas?
Y eso es un poco lo que contábamos al principio. Lo que detectamos son necesidades desde el mundo empresarial, por ahí este puente con las entidades sociales, la sociedad civil, que a veces está roto y a veces no se entiende, porque puede haber muy buen corazón, muy buenas intenciones, pero el mundo corporativo por ahí tiene buenas intenciones, pero no la velocidad de las instituciones de la sociedad civil. Entonces, una de las cosas que tiene IMULA es esto de tender los puentes, hacerles entender a las asociaciones civiles lo que es el mundo privado. Entonces, acercamos muchas instituciones al mundo privado también, para que ellas se fortalezcan, entiendan las demandas del mundo privado y obviamente acerquen personas a lo que decimos empleo decente, ¿no?, que es sí o sí lo que nosotros pregonamos. O sea, no acá no hay informalidad en las contrataciones, y todo lo que hacemos es todo dentro de un marco normativo que tendrá cada uno de los países donde trabajamos. Estamos abriendo Chile, como te comentaba hace un ratito, y IMULA quiere seguir creciendo, pero siempre dentro del empleo decente, el empleo cuidado y los beneficios para las personas, ¿no?, que esto trae aparejado.
Este es el propósito, parte del propósito de IMULA. Ahora, contanos, para que nos estén escuchando ahí algún director de recursos humanos, un gerente general de compañía, un directorio, que están pensando, necesitamos talento y no sabemos cómo buscarlo. Y también están esas personas que están buscando empleo o que no se sienten en ese empleo contenido. ¿Cómo es que proceden ustedes para que suceda la formación de esas personas que se van a incorporar al mundo laboral?
Mira, una de las cosas que detectamos como necesidad es que las organizaciones a veces están muy quietas y no se acercan a las poblaciones. Entonces, una cosa que tiene IMULA, que tenemos dentro de la fundación, es que nosotros tenemos mucho trabajo con las poblaciones directas. O sea, vamos a centro de día, a centro de educación, a colegio de educación especial, a centro de formaciones profesionales. Nos acercamos realmente a la población vulnerable. Por eso digo, trabajamos con tareas de responsabilidad social, pero dentro de esas tareas de responsabilidad social también están los talleres de empleabilidad que IMULA dicta. Y puede ser en el barrio 2124, puede ser en la...
Eso, contanos experiencias que hayan sucedido, que tenés en estos 4 años. Deben haber tenido, no sé, centenar de programas, pero alguno para que se conozca, ¿no? Cómo lo implementaron, qué pasó, qué pudieron vivir, ¿no? De esos programas en la comunidad y cómo impactó en la organización.
Sí, mira, como decimos... No lo dice IMULA, pero son estudios que tiene la OIT, que tiene Nielsen o que tienen muchas organizaciones. Harvard acaba de sacar el año pasado uno, que las comunidades insertas o las empresas que trabajan con comunidades, que se insertan a las comunidades, tienen mejores resultados en su línea final, ¿no? En su bottom line. Entonces, lo que incentivamos es que las organizaciones se animen, o sea, rompan esas barreras, para incluir a personas, porque además de traer los beneficios que puede traer una mayor motivación, mayor productividad, una mejor creatividad, menos accidentología, ¿no? Mayor compromiso, menos rotación, lo que le trae es un resultado a la compañía que es muy positivo. Entonces, le pedimos eso a los directivos de recursos humanos, a los presidentes de compañía, que se animen, que no es nada difícil, no es algo que necesite una inversión de dinero suntuosa, sino que es muy poco el dinero que tienen que invertir. Lo que tienen que tener es compromiso social para que realmente las personas puedan ser incluidas y la organización se haga más rica, como decimos, ¿no?
Y ese impacto, por ejemplo, de estos talleres de formación, ¿qué nos podés contar que viviste, que la organización pudo experimentar como experiencia de algún plan de organización de gente con capacidades diferentes o de algún colectivo de o mujeres?
A veces una de la manera correcta de llamar a las personas que tienen una discapacidad son personas con discapacidad por la convención de 2008. Lo digo porque cuando decís personas diferentes, todos somos diferentes. Es un tema que por ahí, esa es parte de la charla. Che, ¿cómo llamo a una persona con discapacidad? Por el nombre. O sea,
discapacidad.
Tiene una disminución en alguna de las capacidades, por eso es persona con discapacidad. Puede ser una persona con discapacidad auditiva, persona con una discapacidad visual, persona con una discapacidad cognitiva, motriz, claro. Pero siempre se pone, gracias a la Convención del 2008 de Naciones Unidas sobre personas con discapacidad, siempre se antepone el nombre, el pronombre persona y después la discapacidad. Entonces, para poner el foco en eso, en la manera correcta por ahí de llamar a las personas con discapacidad. Y lo que dice esa convención básicamente es que lo que tenemos que trabajar son eliminar todos esos modelos de discapacidad que tenían que ver con la exclusión, ¿no? En algún momento hace mucho tiempo atrás, hasta con eliminar a las personas con discapacidad, porque se los tomaba como enfermos, como, no sé, maldecidos o algo divino que le bajaba desde el cielo y, bueno, eran como algo que había que esconderlo, encerrarlo y después, bueno, fue pasando de etapas hasta que llegó esta última, que es la de la inclusión y la eliminación de barreras. Entonces queda para la sociedad, que entre comillas no tiene una discapacidad, trabajar fuerte para que esa persona sea incluida, ¿no? Incluida de manera real, brindarle las barreras, como puede ser para nosotros, no sé, que usamos anteojos, en un ajuste que es el anteojo para poder ver. Entonces lo que siempre decimos es trabajemos sobre esos ajustes razonables en los puestos de trabajo para incluir a la persona.
Las organizaciones nos están escuchando, están viendo, como te digo, un directivo de recursos humanos, un gerente general, se contacta con Fundación IMULA. Ustedes tienen esa reunión y ahí hacen un estudio de ¿cuál es la necesidad que tiene esa organización?
Sí, no, una de las cosas que tiene Inmula, que nosotros los mencionamos siempre, somos como un implant, digo, los equipos de recursos humanos no tienen muchas personas que hagan, que hagan el tema de diversidad e inclusión. Claro. Entonces, nosotros lo que venimos es ayudarlos en esas temáticas. Todos los trabajos que hacemos, lo hacemos en función a los principios, valores y propósito de la compañía. Entonces, para cada compañía va a haber un trabajo especial. Hay distintos estadios también. Puedes tener una compañía que ya está trabajando, pero quiere mejorar en algunas poblaciones de estas vulnerables. Necesita una revisión de, me estoy acordando, por ejemplo, de políticas, procedimientos, o una política que tenga que ver con la contratación de personas con discapacidad. Pero también puede haber otras organizaciones que nacen, che, desde cero con esto. ¿Cómo me ayuda Federico? Bueno, y ahí va nuestro terapista ocupacional, visita las instalaciones, recomienda los perfiles que pueden ir, depende de la compañía, depende de la cultura de la compañía, y ahí nosotros empezamos con esta búsqueda, que vamos a nuestra base de datos, a nuestras articulaciones con otras organizaciones de la sociedad civil, presentamos una terna de candidatos, los acompañamos en ese proceso de selección, damos las charlas, estas que te digo que son necesarias siempre antes de la inclusión, y después los acompañamos en el proceso hasta que todos digan, ok, Fede, ok, Mula, listo por acá, la persona está incluida de manera real, y eso lo trabajamos a veces con la familia, con la empresa y con la persona.
Recuerden, www.fundacionimula.org, ahí pueden conocer. ¿Alguna experiencia que tuviste últimamente que nos podés contar con alguna organización, con empresas que ustedes hayan realizado ya este plan de trabajo? ¿Puedes contarnos las experiencias?
Mira, tuvimos hace muy poquito, la semana pasada, una charla, por ejemplo, para toda Latinoamérica, con una tienda, con una cadena de ropa española muy famosa, que es Sara, que trabaja con nosotros hace años ya y tenemos inclusiones con ellos. Bueno. Y empezamos a hablar, presentamos los casos de Argentina y Uruguay, que Inmula acercó y acompañó en la inclusión para algunos locales, así que eso estuvo como muy bueno. Están presentando hoy para París algún modelo de inclusión de personas más 45 años, que somos jóvenes en lo de más 45, pero bueno, ya sabemos que sufrimos alguna reestructuración o alguna pérdida de trabajo, y después cuesta muchísimo porque las generaciones...
Volver a insertarse.
Claro, volver a insertarse, por más que tengas talento, las organizaciones también priorizan los jóvenes a las personas mayores de 45, y esto lo dice la OIT, lo dice Naciones Unidas. Toda nuestra fuente de información es OIT, Naciones Unidas, no inventamos nada, sino que lo que trabajamos tiene que ver mucho con eso, con toda esa información de tantos países y tantos años. Y eso, ese caso está presentándose ahora en París, es un modelo que sale de Argentina, desde la cosa argentina, con empleo más 45 años. Así que estamos orgullosos de eso, y después tenemos, como te contaba por ahí, en off, ¿no? Poblaciones vulnerables, personas que estaban haciendo malabares en un semáforo y están hoy trabajando. Primero, obviamente, hicieron un crecimiento dentro de la compañía, con lo cual lo vemos también súper loable, y por ahí entraron como personal de limpieza, pero hoy están manejando una impresora 3D o hacen diseño gráfico y nada, y son como batallas que nosotros fuimos teniendo desde lo personal, pero también el acompañando a empresas para que estas personas primero se inserten y después crezcan, que eso también está muy bueno.
Muy interesante esto que nos está contando. Las inclusiones, ¿no? Las distintas inclusiones, los problemas con que se encuentran las organizaciones hoy para conseguir ese talento y los talentos, ¿no? Las personas, que esa oferta laboral que está disponible, que cada vez en el mundo crece más, la calidad del empleo cada vez es menor. Por eso el rol que tiene Inmula para nuestro Observatorio de Trabajo, por eso los elegimos para cerrar esta temporada, porque lo que vemos es que el puente que ustedes generan entre la empresa, la comunidad y las personas que están disponibles para buscar empleo, cumple un rol muy importante para lograr esto, ¿no? Que este objetivo que tú lo has vivido en la organización internacional que se ha propuesto la OIT, que es lo del trabajo decente, que cada vez... somos menos los que tenemos esa posibilidad, pero hay que trabajar para lograr esos equilibrios, ¿no es cierto?
Sin duda, sin duda. Bueno, parte de eso es las charlas que nosotros tenemos con las poblaciones vulnerables, que a veces vienen, como decimos, nada, dice, che, de que estos locos, ¿de qué van a hablar? Me voy a tomar un café, comerme una medialuna, y después salen contentísimos, queriéndote enviar un currículum. Bueno, y ahí los capacitamos cómo tener una entrevista exitosa, cómo tener un buen currículum, porque es la carta de presentación y es el primer filtro. Y después les hablamos de la importancia de las habilidades blandas a la hora de conseguir un trabajo y después mantenerse, que realmente es un diferencial. Entonces te encontrás con esa persona que por ahí en un principio no sabe ni siquiera que va a la charla, por ahí, no tiene mucha idea que cuáles son los temas que se van a tratar o en qué se va a capacitar, pero después termina siendo una persona... Nada, motivada, ¿no? Motivada a dejar un plan, motivada a buscar un trabajo, y que por ahí en algún momento solo pensaba en cortar el pasto y después sale con otra idea de tener un trabajo formal, que esa es nuestra idea. Así que nosotros vamos muy contentos después de estas charlas.
¿Y las nuevas generaciones? ¿Cómo notás el alfa, la generación alfa, esta generación última que se está incorporando al mercado del trabajo? ¿Cómo, qué características lo mostré? ¿Qué soluciones tienen para los alfa, para la generación Z, para la generación Y? ¿Qué acciones están teniendo y cómo lo notás vos y cómo notás a las organizaciones en función de eso? ¿Y ustedes trabajan para también que las organizaciones entiendan a estas nuevas generaciones?
Sí, mira, parte de estas charlas, cuando hablamos de la generación más 45, por ahí, que es la nuestra, que es más X, si lo llamamos con un nombre... para etiquetarla, también hacemos un repaso por las necesidades de las otras generaciones y los perfiles de las otras generaciones, porque adentro de una compañía esas personas conviven. Entonces, nada, a veces parece en estas charlas que tengo previa como diciendo, che, ¿para qué voy a hablar de diversidad? ¿Para qué hago un taller de esto si nosotros acá somos todos inclusivos? Y eso es como ya el primer metasesgo, ¿viste? Decir que esta charla o la charla sobre sesgos no va a tener sentido cuando todos tenemos sesgos, porque es un mecanismo inconsciente que tenemos y nada, el cerebro quiere en ese sistema 1 y 2 ser más rápido, no pensar, pero eso nos lleva a un montón de errores. Entonces, por ahí identificar los temas dentro de los sesgos estos que son generacionales, hace que la convivencia sea real. Entonces, sí o sí tenemos que ir con ese tema.
Mejora entonces la convivencia, romper estos sesgos, ¿no? Por ejemplo, también ahora muchas compañías están incorporando trans, no binario. Eso también genera, ¿no?, una distinta convivencia en los equipos, sí, de trabajo, por esto que decís vos. Derribamos sesgos, ¿no?
Sí, sin duda, eso sin duda. Nosotros siempre lo que recomendamos es que la empresa vaya despacio. Hay empresas que pueden empezar por el tema LGTB, hay otros que pueden empezar por empleo joven, hay otros que pueden empezar o ya están trabajando con empleo joven y puede seguir con discapacidad. Lo que queremos es que esto no sea un dolor para la compañía, sino que los disfrute, porque es un proceso realmente para disfrutarlo.
Enriquecedor.
Enriquecedor, claro, para todo el mundo, o sea, es para la compañía, para las personas, para la familia, para la sociedad, y encima, como decimos, tiene mejores resultados económicos, así que, ¿por qué no hacerlo?
Un mensaje final nos gustaría que le des a aquella persona que está en proceso de búsqueda y que se siente por ahí... Que el mundo laboral se le terminó, que Imula, ¿qué le puede brindar? Y a esa empresa que quiere demandar empleo, quiere traer esos trabajadores, ¿cómo puede Imula ayudarlos a que logren esos objetivos?
Mira, como decíamos al principio, nosotros estamos para trabajar con cada una de las personas, con cada uno de los perfiles que deseen realmente insertarse en el mundo del trabajo. Trabajamos todos los tipos de discapacidades, no es que solamente trabajamos una, sino que todas las discapacidades. Trabajamos con las poblaciones vulnerables, que a la vez también puede ser una persona mayor con una discapacidad y población vulnerable, y lo que se llama interseccionalidad, ¿no? O sea, puede ser una persona mayor, LGTB, y inmigrante, por el que también es otra problemática. Entonces, claro, ayudamos a todos lo que realmente podamos. Necesitamos que se creen más puestos de trabajo en las compañías. Las compañías tienen un deber desde mi lado. Ojalá que como punto este año podamos llevar adelante la agenda con un porcentaje de inclusión para personas con discapacidad en el mundo privado de trabajo. Así que eso es como nuestro objetivo de este año. Me decís, che, ¿el 2025 quieren hacer? bueno, que haya una ley que incentive el empleo de personas con discapacidad en el mundo del trabajo privado.
Bueno, lo escucharon. Federico Spoturno, fundador y presidente de Fundación Imula, www.fundacionimula.org. Y a ustedes, a nuestra comunidad del Observatorio del Trabajo, a nuestros oyentes. Esta temporada intentamos poner los mejores temas de agenda, como el de hoy. Intentamos hacerles llegar los mejores contenidos porque entendemos que uniendo a las personas, uniendo a las organizaciones de nuestra Iberoamérica, podemos hacer algo que Occidente tiene para dar. Desde aquí, desde Buenos Aires, este Observatorio del Trabajo lo intentó. Así que los saluda Juan Domingo Palermo. Gracias, Federico Spoturno.
Gracias, Juan.
Seguiremos trabajando juntos.
Seguramente, gracias.
Hasta el año que viene.